Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
El triunfo electoral que ungió al ex militar y apologista de la dictadura, Jair Bolsonaro, como próximo presidente de Brasil, parece haber forzado las fronteras de la extrema derecha en el mapa de los gobiernos y los estados latinoamericanos. Pero detrás de ese cóctel racista, homofóbico, violento y autoritario que se encarna en el político que el 1 de enero asumirá el mando del más poderoso país sudamericano, creemos avistar otras razones y más consecuencias. Por un lado, nos preguntamos si la democracia va corriendo su límite de lo tolerable con tal de seguir garantizando un sistema que así ratifica ser obediente al imperio del capitalismo y asumir la pura gestión del orden existente y, por ello, ya no importa el aparente signo ideológico de quienes juegan a las elecciones. Pero por el otro, pensamos si lo burdo de personajes como Bolsonaro impiden el necesario balance de las gestiones autodenominadas progresistas que dejaron intocada la lógica del capital y cayeron unas tras otras en medio de denuncias de corrupción amplificadas por los grandes medios de comunicación. Así que esta medianoche, en Después de la Deriva, aspiramos a que, tras lo siniestro que se precipita en Brasil, empecemos a hablar de las barbaries democráticas que buscan desaparecer las ideas emancipativas e igualitarias y ponen en peligro de extinción a los seres dispuestos a dar pelea por una existencia que le dé sentido a una vida regida por lo utilitario y lo mercantil.
Después de la Deriva.
Estamos arrancando cuando pasaron 8 minutos de la medianoche nuestra 77 velada Después de la Deriva. Como se desprende del editorial que acabamos de compartir, nos va a ocupar y a preocupar el triunfo en Brasil del amigo Bolsonaro. Y para eso tenemos en este programa preparado unos audios que hemos recolectado de una entrevista con un filósofo y compañero de allí de Sao Paulo, y estamos en la mesa junto a Juan Cerdeiras, a Raúl Cerdeiras, para poder compartir esta noche de Deriva.
A esta altura, 77, ya uno dice, ¿después de qué deriva? Pues ya no paramos de tirar una pálida atrás de otra, después de la deriva de Bolsonaro, la deriva de Macri.
Deberíamos contarles a nuestros oyentes, si es que los hubiera, aquí en esta casa con parlantes que es La Tribu, que algunos de los insumos que usamos para este programa partieron de un texto de Raúl Cerdeiras, quien está aquí a mi izquierda, que hablaba que este era el momento y que refería un poco al triunfo de Bolsonaro, pero también a otras situaciones que trae aparejadas este bello sistema democrático que nos acoge a nivel planetario. Raúl, buenas noches.
¿Qué tal? Sergio, buenas noches. Y sí, hacer un desarrollo acerca de Bolsonaro puede tener dos vías. La primera es decir lo que todo el mundo sabe y uno debe compartirlo, que es un personaje siniestro. Eso está claro. Pero al mismo tiempo, ver si podemos poner una reflexión, ¿no?, sobre lo que está pasando. Y si eso que está pasando nos permite abrir una brecha para empezar a decir cosas que muchas veces no son fáciles de hacer circular, pero que ahora la emergencia de personajes como Bolsonaro por ahí permiten, ¿no?, aportar ideas o apostar determinados proyectos y maneras de pensar que se pueden deslizar de una manera mucho más mucho más cómoda, ¿no? Yo primero quisiera decir que los zapatistas hace tiempo, más o menos unos 3 años, dijeron y pronosticaron que en el mundo se venía una tormenta. Y no dijeron bien qué se trataba esa tormenta, pero dijeron de que ellos querían que todos nos pusiéramos a pensar en qué podría consistir esa tormenta. Pero de lo poco que ellos anunciaban, o de lo que poco que ellos intuían, y de todo lo que uno fue recolectando por la actividad que se llevó a cabo fundamentalmente en América Latina, de grupos que trabajan bajo la lógica, ¿no?, de los semilleros y de las reuniones de compañeros zapatistas, más bien parecía que la tormenta estaba referida a algo así como hecatombes y crisis del capitalismo, devastación del planeta, etcétera, etcétera. A mí se me ocurre pensar, como los zapatistas piden que digamos cómo la vemos a la tormenta, yo creo que podríamos decir que la tormenta es esto que está pasando políticamente, no económicamente, políticamente en el mundo. Llámese Trump, llámese Víctor Orbán en Hungría,
Orbán
Víctor en Hungría, llámese Bolsonaro acá,
Polonia,
que no me acuerdo el apellido del jetón que ahí gobierna, etcétera, ¿no? Y lo que está pasando en el mundo, en donde las reglas de la política parecen ser que no están tan fijas como estaban antes, y que eso permite de alguna manera decir que por ahí se está poniendo en evidencia, como si fuera una especie de brotamiento de las napas que están en las profundidades de la Tierra hacia la superficie, quizás esté apareciendo el verdadero rostro de la democracia. Es una tesis arriesgada, que muchas veces la hemos conversado, no necesariamente con el acuerdo de todos los compañeros que formamos este colectivo que hace este programa, ¿no? Pero a mí siempre se me semejó la democracia y la dictadura como un péndulo que va de la derecha a la izquierda, de la derecha a la izquierda, pero lo que realmente tapa ese péndulo es el perno, ¿sí?, que lo sostiene. Y todo siempre, la gente está siempre de alguna manera capturada por ver cuando va para un lugar y decir, esta es la democracia, cuando va para otro lugar, esta es la dictadura. Y es claro que cuando el péndulo va para un lugar, no es lo mismo que cuando va para el otro lugar. Pero lo que organiza ese juego es lo que nadie ve, que es finalmente ese péndulo, ese perno que sostiene al péndulo. Y yo creo que la democracia y la dictadura son dos formas de administrar el Estado que tienen un solo fin, que es administrar este sistema llamado capitalismo o neoliberalismo mundial. Y lo más importante es que todo el pensamiento de derecha se afinca necesariamente en establecer una diferencia radical entre el mundo democrático y el mundo totalitario. Pero esa diferencia que ha rendido durante mucho tiempo muchos frutos, ahora parece que resulta, como quien dice, más confuso. Más confuso porque, por las venas abiertas, digamos, de la democracia, se filtran personajes como Trump, personajes como Bolsonaro, que son directamente portadores de una política, un lenguaje y actitudes y actos realmente fascistoides, para no decir fascista. Entonces uno ya no se ve tan protegido por la democracia, ¿sí?, como opción contra la dictadura.
¿Juan Cerdeiras?
No, sí, a ver, a grandes rasgos de... Es una visión compartida. Me parece, por ahí quizás con algunos matices, me parece que, digamos, dos llamados de atención, digamos, respecto de la situación de Bolsonaro, que lo que muestra Bolsonaro en Brasil, como tantos otros casos, que, bueno, a mi modo de ver, no sería únicamente, digamos, como dice la editorial, por ahí un corrimiento de límites o un vaivén dentro de un marco que sería el marco de la democracia, que ahora únicamente estaría incluyendo entre sus contenidos posibles alternativas que son meramente de un contenido verbal y, bueno, cada vez más real, pero a este nivel de los discursos, de la irrupción de la derecha, del fascismo dentro de los límites democráticos, yo advierto que quizás estemos en vistas de algo un poquito más problemático, que es que no solamente un cambio a nivel de los contenidos, y estamos viendo que en realidad la forma de la democracia era lo mismo. Yo creo que hay un cambio más, más profundo, que es que de a poquito, y ahí tenemos que también estar atentos nosotros, porque por un lado uno tiende a decir, puta, teníamos razón por ahí los que veníamos advirtiendo esto, pero el tema es que ahora también quedamos más que nunca capturados en el o más cercanos de ser capturados en un discurso de crítica de la democracia, porque ahora la derecha se ha apropiado con una facilidad absoluta. Entonces yo creo que a grandes rasgos, y para dejarlo planteado nada más, lo que me parece es que el matrimonio arreglado que todos conocíamos entre democracia y capitalismo, o lo vemos como, bueno, se metió una variante más inhóspita, siniestra dentro de la democracia, de las variantes democráticas, o esto va a apuntar a algo que va a socavar realmente la misma forma democrática como la conocemos. Y ahí es donde para mí, bueno, está el límite de algunos análisis, y ya con esto cierro, de algunos análisis que se tiran desde el campo intelectual progresista, que me parece que muchas veces se quedan en una separación entre forma y contenido demasiado sencilla, y creo que nosotros también tenemos que estar advertidos por momentos de no caer en el mismo problema. Es decir, separar la forma democrática de su contenido, tanto para preservar el buen contenido como para criticarlo. Uh-huh. Me parece que el escenario que se plantea nos va a obligar a profundizar un poquito esa crítica a la cual estamos acostumbrados.
Para sumar imaginariamente a esta mesa a un compañero que hoy tuvimos la oportunidad de hablar esta tarde, se trata de Lucas Paolo, cursa un posgrado en filosofía, es especialista en el impacto de tecnologías en la política y también trabaja el tema de derechos humanos, sobre todo en el Instituto Vladimir Herzog de San Pablo. Por suerte, como él dice, él habla porteñol porque vivió acá 6 meses y desde 2011 viaja seguido a Buenos Aires. Y pudimos hablar por teléfono con él esta tarde y arrancamos preguntándole que nos ayude a presentar un poco quién es Bolsonaro.
Es un personaje muy raro que nadie 4 años atrás iba a poder creer que un personaje así pudiera, bueno, venir a ser el presidente de este país. Es un personaje que es importante ubicarlo en el linaje de donde viene. Es uno de los militares que Geisel, un presidente de dictadura, acá de las dictaduras, dijo que era como la ala extremista de los militares. Entonces, un dictador que hizo la transición para la democracia, organizó un poco la transición para la democracia, afastando áreas más radicales de los militares, ese Geisel ya decía muchos años atrás sobre Bolsonaro que era un tipo que nunca aceptó la transición de la dictadura y hacía parte del campo, del área, del conjunto de militares que nunca aceptó la transición y que hacían atentados terroristas en los 79 incluso en los 80 como para provocar que no hubiera la transición. Bueno, ese es Bolsonaro y también es interesante porque a mí me parece habría que pensar un poco mejor cómo proponerlo y lo estamos haciendo, pero Bolsonaro también me parece que funciona muy bien. Bueno, ese es su linaje, ¿no? Y lo que trae por dos lados es una necesidad que los campos de derecha tienen de que la izquierda esté todo el tiempo señalando, apuntando dedos, diciendo fascistas a la gente, que apoya a Bolsonaro, que le votó, y eso por un lado, como hacen una cortina de humo, y lo que hace es que la izquierda esté todo el tiempo como atrapada en una gestión de crisis que lo está haciendo, bueno, la campaña antes de las elecciones, y ahora Bolsonaro sigue con su estrategia de marketing de gestión de crisis de izquierda. Eso por un lado.
Escuchábamos a Lucas Paolo dando una pequeña presentación de quién es Bolsonaro y también contando de qué modo Bolsonaro ha aprovechado esta coyuntura de que la izquierda o el resto del mundo político formal de Brasil inmediatamente lo ligara con el fascismo y acusara de fascistas a sus seguidores como un juego que le ha servido para posicionarse políticamente. ¿Raúl?
Sí, yo creo que es claro que no existe desde hace mucho tiempo un discurso político emancipativo nuevo que pueda realmente recoger las exigencias de nuestra época para intentar un proceso de liberación, ¿no? Que ni el viejo marxismo ni los intentos que en los que estamos todos tratando de hacer algo terminan de encuajar en un discurso consistente político que pueda hacer entre la gente un lazo político. Por eso quería apuntar dos cosas nada más en relación a lo que dice el compañero brasilero, y que es la importancia que se haya podido establecer en este momento una discusión política. Es decir, hace tiempo que no teníamos una discusión política, porque siempre se discute de economía, nunca de política, porque la economía se la tragó totalmente a la política. Pero desgraciadamente la reacción contra este movimiento de Bolsonaro, ¿no?, en vez de traer la posibilidad de que se empiece a discutir, ¿no?, si realmente es tan diferente la democracia de las dictaduras, en vez de ponerse a ahondar en esa rajadura que se produce, que podría esclarecer mucho el panorama político para poder dar un paso adelante y empezar a abrir otras vías de pensamiento y acción política, para mí, desgraciadamente, la reacción es pobre, porque la reacción es una salida incondicional a defender la democracia. Y la democracia, como forma de gobierno, no es otra cosa que la administración del sistema capitalista. No da absolutamente ninguna chance de que el pueblo pueda tomar en sus manos el destino de su vida colectiva. Entonces estamos muy mal si la reacción contra Bolsonaro no es demostrar que la democracia tiene su enano fascista en su corazón, en su intimidad, sino que la reacción sea, ¿no?, reforcemos la democracia. Uh-huh. Eso a mí me parece, para mi gusto, muy pobre, ¿no?
Sí, en ese aspecto yo escuchaba el otro día, leía en realidad una nota, no voy a decir el autor primero porque realmente no me acuerdo al pie de la letra su nombre, brasilero, lo escribe asiduamente en Página 2 en otros medios afines, decir algo así como decir explícitamente con un grado también de impunidad en un punto, pero bueno, esto es una presión personal, decir de una forma este esquema de democracia, dictadura ya no va más. Ya no organiza el espacio político esta oposición, sino que la democracia produce sus propias formas de dictadura. Y yo decía, hijo, a buena hora, ¿no? Uh-huh. Como a buena, porque la verdad que que uno diga eso ahora y diga, uy, ya teníamos razón, es una cosa, otra cosa, estar planteando, fogoneando ese discurso de democracia y dictadura, y ahora que sale el tiro por la culata, bueno, está bien. No voy a ahondar en esa cuestión porque ya es un poco más personal. Pero lo que quiero decir es que no sé si hacemos bien al plantear. Finalmente democracia y dictadura en realidad son una forma de lo mismo. Es diferente una democracia y una dictadura, pero es diferente formalmente independientemente del sistema que esté alimentando. El caso de Brasil es interesante porque es una de las pocas dictaduras latinoamericanas que realmente tuvo un proyecto, a diferencia de la dictadura argentina que fue de la apertura económica, liberalización de la economía. La dictadura en Brasil está asociada con el desarrollismo, con el proteccionismo, con las medidas nacionales. Entonces, para no decir finalmente el contenido económico es el mismo, son dos formas de bueno, no, hay realmente una diferencia. Por eso lo que a mí me preocupa es los mecanismos por los cuales
electorales ahora, discursos asociados a autoritarios, asociados a la derecha electoral, están entrando dentro del mismo marco de democrático. Yo creo que lo van a terminar modificando. Entonces, no sé, yo estoy ahí como a la espera, porque me parece que alguna de las coordenadas que nosotros mismos que teníamos, y ya te dejo la palabra, alguna de las mismas coordenadas que nosotros teníamos como seguras las vamos a tener que replantear. Y solo como para pensarlo, tiro así. ¿No le llama la atención, por ejemplo, que, y esto creo que es, no me equivoco, el golpe blando a Dilma cuando la destituyen, el famoso golpe institucional, todos esos oxímoros que parecía que había un golpe, pero no era un golpe, fueron muchísimo más tolerados que la elección de Bolsonaro? Y la elección de Bolsonaro es mucho más legítima democráticamente, si nos ponemos en abogado del diablo. Fue mucho más tolerado eso. De hecho, sucedió al día siguiente, yo me acuerdo que escribí el número de acontecimiento, al día siguiente de la destitución de Dilma no salió nadie a la calle. No pasó nada. O sea, a mí eso me llama la atención para pensarlo. Y ¿A dónde está ese límite que mencionabas en la editorial? Yo la verdad, honestamente, no lo sé, pero...
Nos quería agregar un pequeño comentario a lo que decías vos, Juan. Yo creo que es más que importante desactivar aquello en lo que está capturado todo el pensamiento que hoy se llama a sí mismo de izquierda, nueva izquierda, liberador o lo que quiera. Desactivar el mecanismo democracia-dictadura a tal punto es importante... que esa alternativa es lo que impide que circule la política. La política no puede crecer como experiencia nueva, como discurso nuevo, como formas de organización nueva, justamente porque todo termina en una discusión acerca de democracia o dictadura. Hoy termino con esto.
Hoy, te iba a hacer una pregunta igual, así que dale.
Hoy leía un reportaje, o hace unos días, a Chomsky, ¿no? En donde un personaje impecable en cuanto a sus posiciones.
Seguro, coherente.
En todo momento. Y bueno, y él está convencido de lo que hay que hacer es de defender a la democracia. Uh-huh. Entonces, quiere decir que cuando algo toma cuerpo, automáticamente se lo traga, ¿no? Este pulpo, que es el pulpo que inauguró el pensamiento de derecha cuando dijo que la caída de los proyectos revolucionarios del siglo pasado significó el triunfo de la democracia contra las dictaduras y dejó ese espectro de tal manera que nosotros, por ejemplo, tuvimos que rifar toda una generación en el alfonsinismo porque esa generación, ¿no?, política nueva quedó absolutamente capturada por la idea de democracia o dictadura.
Sí, sí. Uh-huh. Bueno, vamos a...
Después les hacer la pregunta.
El tema, sí, porque ya llegamos a la tanda, si no, no.
Y tenemos más de Lucas. Tenemos más de Lucas, Pablo, para escuchar en el segundo bloque.
Adelante,
vamos
Lucas.
A seguir con un poco de música. Es hecha por argentinos, pero de autores brasileños. Nos vamos a ir escuchando Imagina.
Quem já viu a lua gris quando a lua começa a murchar? Lua gris, é preciso gritar e correr, socorrer o luar. Meu amor, abre a porta pra noite passar e olhe ao sol da manhã. Olha a chuva, olha o sol, olha o dia lançar. Serpentinas, serpentinas pelo céu. Sete figas coloridas, sete sete vias, sete vidas, avenidas pra qualquer lugar. Imagina, sabe que o menino que passar debaixo do arco-íris vira moça. A menina que cruzar de volta o arco-íris rapidinho volta a ser rapaz. A menina que passou no arco era o menino que passou no arco e vai virar menina. Imagina, imagina, imagina.
Después de la deriva.
Escuchábamos antes de la tanda Imagina, una hermosa versión de este gran dúo que integran Mariana Pereiro y Guillermo Capocci, una hermosa versión de un disco Lucero que es de hace unos años.
Decí bien los nombres, que si no, no nos pasan después.
Por favor. Mariana Pereiro, Guillermo Capocci, voz y guitarra.
Llega llenos de CDs, así, de bolsas con regalos.
Exactamente. Y aprovechamos durante la tanda, además de escuchar esa hermosa canción, nos llamó Virgilio. Desde Flores, que estás escuchando el programa, es oyente Después de la Deriva, dice: cuando no me vence el sueño, lo mismo que nos pasa a nosotros. le comentaba a él y a todos los oyentes de esta hora que de todas maneras nuestros programas se pueden escuchar en nuestra página despuesdeladeriva.com.ar.
Exactamente. .com creo que está funcionando mejor ahora.
Pero bueno, vamos, sí. Y lo que decía Virgilio básicamente es que estamos regidos por la dictadura del capital. Esta era un poco la síntesis de lo que nos contaba Virgilio, a quien le agradecemos muchísimo estar despierto, escucharnos y querer participar.
Yo metería, yo sé que te altero los planes, pero es que cuando te ocurre algo en la dictadura del capital, sí, pero ¿con qué discurso? ¿Cómo se legitima? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona hoy a diferencia de hace 10, 15 años?
Según él, gracias a la intervención de los medios hegemónicos.
Y pues, posiblemente una buena parte. Pero bueno.
Si les parece, retomamos algo de lo que estuvimos charlando hoy con Lucas Paolo. Dentro de poco lo vamos a poder leer en español, porque junto a Bruno Cava y a Ariel Penici, que es argentino y tiene muy buena relación ahí con el mundo académico del Brasil, están preparando un texto que se llama Bolsonaro, apuntes para la otra mirada. Gracias a Ariel Penici conseguimos el contacto con Lucas Paolo, y a Lucas Paolo le preguntamos, entre otras cosas, este tránsito del Brasil del PT y de Lula al Brasil de Bolsonaro que se viene. Si les parece, escuchamos esta reflexión de Lucas Paolo.
El modelo lulista de un populismo de centro izquierda que hace concesiones, que hace con que todos de alguna manera, sacando las clases medias, pero los pobres y los más ricos tengan su parte, es un modelo que se ha agotado, y es un modelo que se ha agotado justamente en ese momento de conflicto entre neoliberalismo y democracia, porque es un modelo de populismo que no tiene enemigos. El lulismo nunca propuso, como de hecho llamaban a Lula, como Lula paseamor, Lulinha paseamor, porque era un tipo que representaba justamente eso, un populismo que quiebra con la visión de lo que propusieron Jean Paul Mouffe y Laclau, de esa visión que el populismo construye un nosotros e ellos. Y digamos que el lulismo, en un momento de gran crecimiento económico del país, de Brasil, incluso de América Latina, pudo sostenerse sin crear un ellos de oposición, un alguien a quien oponerse, y por el propio acortamiento que se da en la relación del neoliberalismo y democracia, del funcionamiento de coalición o de lo que se llamó acá Nueva República, que son esos ordenamientos en que las clases, las élites siguen teniendo sus partes, el acortamiento de ese modelo trae la necesidad de tenermos un... o trae como necesidad a las élites proponer un populismo de derecha, que sí tiene que estar configurado con la división nosotros-ellos. Entonces, a mí me parece que Bolsonaro es muy... expresa eso. No, me parece importante.
Bolsonaro expresa eso, nos decía Lucas Paolo. Hablaba de los dos tipos de populismo, de dos diferentes planteos, y Raúl Cerdeira se sale de la vaina, por decir algo, maíz.
No, quería leer algo que tengo acá escrito y que permite por ahí resumir lo que trato de expresar en el programa, ¿no? Entonces lo voy a leer. Que dice que hace muchos años... que vivimos sin política, es decir, un discurso que dé consistencia a una acción, pensamiento y organización con capacidad de enfrentarse al lazo social capitalista. Pero lo que aplasta el ánimo y las fuerzas del más entusiasta es ver cómo la reacción ante la caída de esta máscara, en vez de ser una oportunidad para dar un paso adelante, producir un mínimo corrimiento y salir de la falsa encerrona conservadora, nada de eso sucede. Todo lo contrario, y esto es lo que aplasta. Se encienden los discursos en defensa de la democracia, en peligro, frente a la amenaza totalitaria. Gritan, Trump, Bolsonaro, están atropellando a la democracia. Estos personajes, seguros en su papel, responderán. Tranquilos, ciudadanos, no estamos atropellando nada. Sucede que el capitalismo mundial y regional pasa por un momento de crisis, aún poco clara para nosotros, y necesitamos tomar ciertos recaudos en el ejercicio de nuestra dominación política, y creemos que deslizándonos por la ladera democrática de nuestra montaña del poder, tendremos más fuerza y legitimidad para poner las cosas en orden que si lo hacemos por la otra ladera, la que ustedes en su ingenuidad llaman dictadora. Ingenuidad que se explica porque nunca estuvieron en la cumbre de la montaña del poder. Desde ahí verían cómo las laderas se juntan. Bueno, esto es lo que a mí me parece como la enseñanza más rica, ¿no?, de este fenómeno que estamos analizando ahora, ¿no?
Uh-huh. Pero podríamos pensar que esta mimetización entre democracia y dictadura podría terminar teniendo un saldo positivo para quienes justamente venimos pensando y denunciando las similitudes de estos dos sistemas frente a la su apego al capital, digamos.
Sí, yo creo que el problema es cómo salir. Como salir a dar una batalla política, y mucha gente dirá, bueno, pero te vas a poner a combatir a la democracia, ¿sí? ¿Te vas a tirar en contra de la democracia? No, yo creo que ese no es el problema. No hay que tirarse en contra de la democracia. Hay directamente que inventarla. No es tirarse en contra de la democracia. No existe eso todavía. Entonces el problema pasa por establecer si hay chances de empezar a construir un pensamiento, una acción, una organización, etcétera, que se haga al margen del Estado, que se pueda construir experiencias políticas que no tengan que entrar dentro del formato del Estado democrático o el Estado dictatorial.
Yo creo que por un lado en la... hay una oportunidad y un peligro también, ¿no? Porque por un lado... tenemos que reconocer que ya hablar en contra de la democracia, por lo menos, ya no es algo tan políticamente incorrecto como podría haber sido unos años atrás. Por otro lado, también es cierto que
los discursos progresistas en defensa de la democracia empiezan a buscar la forma de acomodarse a este cimbronazo, a ese exterior que siempre se presumió fuera, que ahora se muestra germinando adentro. Una de las cosas que yo me pongo a pensar, y sobre todo a raíz de las últimas elecciones en Brasil, y me deja un poco pensando, ¿no? Que es esta sencilla pregunta. Cuando nosotros decimos que, bueno, esto puede ser una oportunidad para la política, que este reacomodamiento entre el estado actual del capitalismo, que necesita de alguna forma reacomodar su aparato de dominación político, digamos, necesita ahí inventar nuevas formas en las cuales yo creo, por lo menos, que la democracia liberal tal cual la conocíamos no es ya el camino. Le seguirán llamando democracia, habrá una disputa por los nombres, pero tal como lo conocimos no les sirve más. Me llama la atención justamente algo que nosotros habríamos, o yo por lo menos habría fácilmente criticado unos años atrás, que es, bueno, finalmente las elecciones, ¿no? Qué farsa, que bueno, creo que por más de uno acá podríamos, nosotros aquí presentes y compañeros y compañeras del colectivo, abonar. Ahora, esta entrada de nuevos discursos, de repente, sin querer queriendo, empiezan a hacer que actos absolutamente formalmente vacíos, como puede ser una elección, puedan empezar a hacer cosas importantes. Es decir, vamos, o sea, está Bolsonaro de candidato en Brasil, más así que la elección no importa. O sea, ¿cómo eso, en ese punto, digo, que a mí también me conmueve mis, además de decir, ay, bueno, teníamos algo de razón en esto, por otro lado, sí teníamos razón, pero ¿ahora qué hacemos? Porque de golpe nos encontramos con nuestro propio discurso reflejado, ¿viste? Entonces, a mí ese tipo de cosas me produce cierta inquietud, no sé cómo...
Una idea como que del mal menor pasamos a un mal mayor, digamos, ¿eso te
referís? No sé, y si tenés... Sí, no sé, qué sé yo, o... Sí, a ver, el mal menor creo que entraría en el esquema anterior, porque ya no se trataría de defender tal o cual opción, sino de que ya no se puede decir que eso que pasa ahí no importa o no tiene mayor relevancia. Si son Macri y Scioli, bueno, no sé si tiene gran relevancia. Después veremos mal mayor, mal menor, no votes, pero... si la otra opción es este muchacho, este personaje o otros en Europa, está bien. Bueno, ninguno de los dos es bueno, pero realmente podemos decir que lo que pasa ahí no importa, o empieza a tomar un lugar de, empieza a concentrar un lugar donde se puede dar una cierta disputa política un poco más interesante que...
Yo voy a intervenir para darte una secuencia, ¿no? Que es la siguiente.
Diga.
Sí, antes del kirchnerismo y antes de Lula, teníamos en la Argentina y en Brasil, ¿no?, experiencias de movimientos como fueron acá el 2001, que eran realmente potenciadores y que activaron una experiencia política realmente novedosa. Porque se hizo por fuera de los sindicatos, se hizo por fuera de los partidos, tiró abajo varios presidentes y creó un clima político. Y hubo circunstancias inéditas que alimentaron, ¿no?, una participación directa de la gente en la calle para hacer cosas. Siempre a nosotros nos pareció que eso era el brote sobre el cual se iban a edificar las futuras políticas que tienden a liberarnos del capitalismo, ¿no? Muy, muy bien. Para apagar eso, que era el incendio, vino el populismo de Kirchner. En Brasil teníamos el movimiento de los sin tierra y lo que estaba creciendo con una magnitud realmente importante. Para tapar eso, ¿no?, vino el populismo del PT. Y tanto el PT como el kirchnerismo decían: a nosotros no nos van a correr por izquierda. Claro, tenía razón. ¿Cómo le iban a correr por la izquierda, no? No lo podemos correr por la izquierda. Pero lo que pasa es que lo corrieron por derecha.
Claro, y ahora no se puede ir más a la izquierda.
Claro.
Porque borraron dieron el paso y borraron el camino atrás.
Exactamente. Abonaron el terreno para Macri, y Dilma y el compañero
Lula.
Lula abonaron el camino para esto.
Sí, sí.
Entonces, digamos, esa secuencia, democracia, dictadura, populismo, derecha oligárquica tradicional, son alternativas que juegan un partido que tiene un solo fin, que la política no pueda meterse, que la política no pueda no reasumir su carácter de pensamiento emancipador y que quede siempre prendido, ¿no?, en el campo del juego que propone la derecha. Por eso yo decía, en ese parrafito que leí recién, de que eso desanima.
Sí, ¿no? Era ahí, solo cortito nada más, porque lo dijo el compañero brasilero, Paulo.
Lucas Paulo.
Lucas Paulo lo dijo, el populismo funciona con esa lógica de nosotros, ellos. Bueno, yo te lo diría así. Cristina, Lula construyó en un nosotros y ellos lo convirtieron en un ellos.
Le vamos a pedir a Ariel el tercer audio porque acá sobrevolaron varias cuestiones. Por un lado, las revueltas populares. Hay que recordar que en Brasil hubo una gran crisis en el año 2013, una pelea que empezó siendo por el tema del monto de los transportes. Generó una movida muy grande de indignados. Fue un movimiento muy grande. Lucas Paulo hace algo de referencia a esto y también hablando de males menores y mayores.
Sobre todo de la clase media.
Exacto, y habla del tema de la corrupción.
Y el PT le dio la espalda a eso.
Totalmente. Exactamente. Pero acá lo escuchamos a Lucas Paulo a ver qué nos
sabe más.
Pero el ciudadano petismo tiene algo de fundamentado en una sensación de la población, de una cuestión antisistema, que es muy clara y que es justamente un reclamo de que tenemos que transformar el sistema. Pero como en 2013 el gobierno de centro-izquierda de los partidos de los trabajadores, de PT, estaba en el gobierno, ese reclamo antisistema de la población sonó como una amenaza a la hegemonización de ese partido. Sonó como una amenaza a su manera de estar en el poder, y entonces rechazaron eso, y nosotros no subimos, intentámoslo, pero no supimos cómo transformar el discurso de la corrupción en un discurso que muestre cómo la corrupción en el Brasil es estructural.
Bueno, escuchábamos a Lucas Paolo hablando de un poco de la revuelta 2013.
Y la parte de la corrupción la cortamos porque es toda una mentira. Absoluta.
Y de qué modo no ese reclamo por mayor transparencia, él decía, por un lado, el gobierno del PT en ese momento no lo supo ver, y por otro lado, él dice, muchos de los que participamos en esa movida tampoco logramos romper esa lógica de son todos corruptos, se robaron dos PBI, no solo acá, pero como que quedó ahí una pequeña trampa que según él termina siendo aprovechada por figuras como Bolsonaro y este nuevo escenario político.
Sí, aprovechado, tapado.
Un condimento. ¿Cómo se llama? Un pensador brasileño que se llama Rui Fausto, que tiene la desgracia de ser filósofo, parece también, en un reportaje que le hicieron para un sitio que se llama Carta Capital. Él,
¿Sería como Carta Abierta pero de izquierda?
No sé. Ellos llaman, al populismo lo llaman populismo patrimonialismo. Justamente porque el populismo para ellos, allá en Brasil, no, el patrimonialismo era porque estaba muy, pero muy ligado a la cuestión de la corrupción y de la guita.
Sí, sí.
Y allá, en serio, fue la corrupción. Acá fue inflado por sí, todos los medios, qué sé yo, toda la farándula esta de Clarín y qué sé yo, que se robaron todo, todas esas boludeces. Pero allá parece que la cosa, y bueno, el ¿cómo se llama? El famoso, el
Moro.
El juez Moro.
Sí, pero de la empresa esta.
Odebrecht.
Eso es mundial, eso no es un invento de la... ¿no? Bueno.
Sí, yo recordaba, ahora estaba buscándolo mientras hablábamos y pensaba en los coletazos de aquella crisis del 2013. Hace un par de años atrás vino a Buenos Aires Giuseppe Cocco, que es un intelectual italiano que hace muchos años está radicado en Brasil. y se armó en un momento una discusión en una de las charlas que él dio, y él decía, ojo, porque ustedes me están hablando de Macri, y en Brasil Dilma, que todavía era presidente, Dilma es Macri, porque ya había hecho los ajustes, había pactado con la derecha, había subido las tarifas.
¿Por qué te parece que al PT no le... Se tomó con demasiada tranquilidad la destitución de Dilma, como te decía antes.
Algo de
no
eso
hubo
haría.
Grandes pataleos, no vi grandes movilizaciones masivas de las bases del PT defendiendo a Dilma después de ser destituida infamemente por un no. Se sentaron a esperar las elecciones porque volvía...
Papá Lula.
Y, bueno.
Y Dilma además salió cuarta en Minas Gerais.
Perdón, ¿no? el cinismo que acabo de poner en la frase es algo absolutamente, una intuición absolutamente personal. No estoy, esto no es información.
Perfecto.
Es mi percepción de las cosas, lo aclaro, y el tonito ese es absolutamente intencional, pero bueno. Me hago cargo.
Tendríamos que ir cerrando, así damos un poco de tiempo que suene la última canción prevista en esta deriva.
¿Está?
Raúl.
Sí, solamente una última, si se le puede llamar reflexión a las cosas que decimos acá, sería una última reflexión, Sergio, que es la siguiente. Vos podés ir a la televisión y decir todo lo que quieras contra el capitalismo, el Fondo Monetario Internacional, la pobreza, la miseria, qué sé yo, y encima hasta te aplauden. Ahora andá a la televisión a decir, no, la dictadura es lo mismo que la democracia. A ver cuánto tiempo duras en un estudio de televisión.
Yo te agrego una cosa. Ahora, no, por ahí no podés ir a decir que la democracia es lo mismo que la dictadura en un canal de televisión, pero podés tranquilamente salir a decir que reivindicás un gobierno militar, podés decir que hay que fajar a todos los putos, que hay que violar a las minas, podés decir todo eso en programa de televisión. Porque estás en democracia y más que todavía podés levantar discursos de gente en la calle diciendo que la democracia es una mierda. Podés sacar una encuesta diciendo que el 78% de la población latinoamericana está disconforme más con la democracia que con el neoliberalismo. Todo eso lo podés decir. O sea, algo está cambiando.
Y por eso mismo, y eso es lo que hace Bolsonaro.
Sí, 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 definitivamente.
Democráticamente me cago en la democracia.
Exactamente.
Faltan apenas 3 minutos para que termine este programa 77 después de la deriva. Saludamos a nuestras compañeras Ana Carolina Strongoli y Natalia Concina. Y si les parece, nos despedimos con una canción compartida entre Cecilia Zavala y Philippe Baden-Powell. Cantan en portugués, Nossa Infancia, un hermoso tema como para ir despidiendo y cerrando esta deriva. Nos vemos el martes próximo.
Así será.
Gracias. Buenas noches.
Tu commences
à te préparer. Ton cartable sur le dos, tu sors de la maison. Tu marches doucement d'un pas traîné. En entrant dans ton école, ta tête change soudainement. Dessins, gribouillages, c'est tout ce qui t'intéresse. Grimaces, stress et petits mots méchants. Tout le monde désespère, surtout ta maîtresse.
Non è preciso explicar o que não vê. Non è preciso dizer. Poderá desvanecer toda a magia do sonho que fizer. Desnecessário é pensar o que vai ser, pois passa o tempo e a gente é quem.